en Sábado Sarandí, la biblioteca impenitente, la manía por leer.
Y debo confesarle que desde hace un par de meses, más o menos, inclusive ya hice un comentario bastante similar hace poquito cuando estuvo Julio Varela aquí presentando su novela. Hace muchos años había un grupo de escritores, artistas plásticos, gente de la cultura que se reunía fines de la década del 80, al principio de los 90, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Muchos eran escritores y publicaban y debatían, y era muy interesante estar cerca de ellos. Había gente toda hasta hoy muy muy entrañable y amigos, y uno veía las ganas que tenía ese grupo por escribir. Bueno, Julio Varela era uno de ellos. Muchos de ellos trabajamos juntos en el semanario y en la revista Z. Y bueno, después el tiempo hizo que cada uno se dedicara más a lo suyo, que los tiempos cambiaran, pero bueno, ahora las redes sociales han permitido a muchos encontrarnos nuevamente. Pero como dice la contratapa del libro que tengo en mis manos, que Guillermo Álvarez Castro, uno de los narradores más destacados de su generación, bueno, justamente uno tenía una cantidad de expectativas de ser testigo de lo que eran los libros, las creaciones, los trabajos que iba haciendo Guillermo Álvarez Castro, que ahora presenta una novela que acaba de editar Alfaguara, de la cual vamos a hablar en un segundito nada más. Pero bueno, lo cierto es que Guillermo tuvo un parate, igual que Julio Varela, y con el cual hablamos también de ese parate, por qué dejó de publicar. Yo sospecho que, conociéndolo, lo poco que los conozco, seguían escribiendo. Julio decía que tiene como 20 novelas en carpetas. No sé qué pasa con Guillermo Álvarez Castro. Qué gusto recibirte.
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Seguías escribiendo y no publicabas, o no escribías?
No, seguí escribiendo, más que nada cuentos. Estaba trabajando en esta novela que me llevó muchísimos años. Uh-huh. Y yo no escribo mucho tampoco, no tengo como Julio. No tengo nada guardado, salvo un libro de cuentos que está casi terminado. Pero, no sé, uno quiere creer que escribe cuando tiene algo para decir, pero no escribo mucho. Yo he seguido trabajando hasta que me jubilé. Uh-huh. Tampoco tenía mucho tiempo y bueno, dedicaba el tiempo que yo nunca fui de publicar mucho. Uh-huh. Tampoco, ¿no?
Sí, eso es verdad. Pero hay que reconocer que en su momento esos libros siempre generaban allí en determinado ambiente una aceptación por parte de la crítica y del público. O sea, tus libros anteriores no pasaron desapercibidos. Eso, claro, es un dato.
Eso también implica un riesgo, ¿no? Uh-huh. Así que te apures por escribir algo o por publicar algo porque se te va el tiempo.
Exacto.
Y yo no tuve ni oportunidad ni ganas de hacerle.
Recién en la pausa hablábamos de la presencia que uno tiene a veces a través de las redes sociales y que da la sensación... yo siempre cito una frase de un amigo que dice que para ser hay que estar, y entonces si la gente no te ve, o sea, si no publicás y no te ve en las redes y no te ve en algunos lugares o en los medios o integrás a alguna tertulia o lo que fuere, como que no existís, ¿no? Y es muy lo que son estos tiempos, ¿no?
Sí, de cualquier manera a mí nadie me conoce mucho. Uh-huh. Es decir, soy del grupo que yo frecuento de escritores. Uh-huh. Y amigos, soy el menos conocido, así que en ese sentido tampoco tengo una urgencia.
No, está bien, pero también siempre está la necesidad, escribas cuentos cada tanto, o una novela como esta durante tanto tiempo, no sé si la necesidad, pero bueno, la incertidumbre o la curiosidad por saber cómo le llega al lector, o cómo es leído por un ajeno.
Ni hablar.
Porque ni siquiera te diría el círculo más cercano.
Sí, sí, sí.
O sea, que que tu círculo de amigos, escritores o de familia lea lo que escribís, sabemos que ahí siempre está la subjetividad de la cercanía. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo le caerá esto a un lector que ahora se está enterando que existe un escritor que Jaime está lavando mucho, que se llama Guillermo Álvarez Castro? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Sí. Pero... decías, yo no tenía nada para decir o escribo cuando tengo algo para decir. ¿Cómo se plantea un escritor de ficción, de narrativa, el querer algo para decir? ¿Qué es? ¿Es tener una historia? ¿Es tener una
siempre
un tema?
Siempre es tener una historia, ¿no? Uh-huh. Pero
no es decir, quiero escribir sobre Dios, por ejemplo.
No, eso, Onetti decía, no era bueno. Decía, es tener un propósito.
Claro.
Y eso no es bueno para la literatura.
¿Por qué?
Y porque lo decía Onetti.
Bueno, está bien. Es una buena razón.
Es cierto. Es decir, normalmente las cosas que quedan mejores son las que parten de una historia, ¿no?
Uh-huh.
Porque estamos hablando de contar historias.
Claro.
En narrativa. Y lo que pasa es que a veces hay historias que tienen un gran significado para uno y no lo tienen, y uno no siente que puedan tener un significado para
claro,
los demás.
Claro.
Y la literatura, para tener cierta trascendencia, es que lo individual se convierta en ontológico, para todos los demás, ¿no?
Porque cuántas veces hemos escuchado, la verdad que tengo una historia que para escribir un libro, y en definitiva claro. Después, bueno, a ver, aterricemos esa historia, aterricemos esa idea. Y no pasa de las cinco líneas.
Y claro, exactamente. Porque la primero, a ver, las historias reales, que normalmente es de lo uh-huh. que se trata en ese caso, tienen poco que ver con la literatura. La literatura es otra cosa, ¿no? Es una naturaleza completamente distinta. Cuando él decía, no surgen de una madre, sino de una frase, los personajes. Entonces, la naturaleza es muy diferente. Es decir, pensar que lo que es vida, pasado a narración, va a dar un resultado similar, es peligroso, por lo menos. A veces pasa, pero no es lo común.
Uh-huh, claro. Porque uno no dice, bueno, quiero escribir sobre el amor, o quiero escribir sobre la felicidad, como hablaba Fattoruso recién, uh-huh. o quiero escribir sobre la corrupción, ¿no? Porque también las novelas policiales, pues yo qué sé, Marcaris, el griego, parte de la realidad, y entonces dice, bueno, tomo determinados asuntos de la realidad política griega y a partir de allí genera una historia alrededor de eso.
Sí, sí, sí.
Tiene buena capacidad para generar esas historias, pero sabe que quiere hablar sobre la crisis griega.
Claro, o de repente se filtra, ¿no?
Uh-huh.
Sí, porque la política se filtra también.
También,
las historias
sí.
Porque son vivencias que uno va incorporando, uh-huh. uno incorpora emociones propias que ha sentido a través de su vida.
Uh-huh.
También incorpora hechos que están uh-huh. rodeando. En esta novela
sí,
es notorio.
Es clarísimo.
Es decir, a mí me abrumaba el exterior en esto.
Bien, hablemos entonces de qué es lo que Guillermo Álvarez Castro quería decir con Amparo y el galope de los caballos muertos.
Y bueno, quería contar una historia, que es la que está fundamentalmente en la primera parte.
Uh-huh.
Después surgió la historia que está en la segunda.
Capítulos.
En esa especie de careo. Y tenía miedo cuando venía para acá que esto se pudiera transformar en una conversación política más que literaria, pero quiero decir alguna cosa al respecto.
Uh-huh.
Es decir, yo creo que todo el tema de violencia, todo el tema de inseguridad que estamos viviendo, está basado en una cosa bastante sencilla que aprendimos todos. No se mata porque matar está mal. No se roba porque robar está mal. No se golpea a una mujer porque golpear a una mujer está mal. Si eso se pierde, se convierte en un problema cultural muy serio. Porque es imposible reprimir a cada uno de los individuos que están en la sociedad o poner un policía al lado de cada una de las personas. Es decir, lo cultural es que eso se mantenga, que lo que está mal.
Uh-huh.
Eso lo hemos perdido, ¿no? Y una de las cosas que yo creo, de las razones por lo que lo hemos perdido, porque los mensajes que vinieron en determinado momento del poder eran ambiguos. Es decir, robar está mal, pero expropiar está bien. La violencia está mal, pero en algún caso está bien. Y ahí esa ambigüedad termina, sobre todo para la gente que tiene menos capacidad de comprensión, creando un problema serio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso sí estaba presente todo el tiempo mientras yo escribía la novela. Porque yo sentía que había una presión por fuera, es decir, yo junté mucho material y en un momento me superó completamente, me superó psicológicamente.
Sí, claro.
Es decir, no, un día agarré todo lo que tenía y lo tiré, porque ya no podía soportar esa cantidad de cosas que estaban pasando alrededor, ¿no?
Uh-huh. Sí, y la realidad se ha ido como la luz corrigiendo y aumentando, ¿no?
Día a día.
Día a día.
Sí, sí.
Y esa línea, ese límite que estás marcando, cuando decís el día que se pierda tal cosa, se ha ido corriendo de tal manera, tú sentenciaste y ya se perdió.
Sí, por lo menos se perdió en gran parte, ¿no? Uh-huh. Y recuperarlo, como todas las cosas culturales, va a llevar mucho tiempo.
Exacto.
Mucho tiempo.
Exactamente.
Es decir, porque no son cosas coyunturales, son cosas que se han ido expandiendo en toda la cultura uh-huh. uruguaya, ¿no?
Sí. A mí, confieso que cuando la empecé a leer, ya tuve que casi que enseguida agarrar la lapicera para empezar a subrayar. Porque me llamó la atención y después está como muy presente. Y te lo recién dije una frasecita media al pasar a propósito. Porque al comienzo empieza hablando mucho de Dios. Está como muy presente, pero en pequeñas, hay pequeños textos, dos o tres oraciones en el medio de un texto más largo, casi que pequeñas reflexiones sobre Dios en la novela. No sé, por ejemplo, acá la primera que subrayé dice: su propia concepción de Dios ha variado, la que le inculcaron en su infancia, un ser supremo con un plan para cada una de sus criaturas, dejó de servirle hace ya mucho tiempo. Es decir, como que son pequeñas reflexiones sobre una cosa ontológica, y me pareció interesante eso.
Sí, yo quería hacer un personaje, o intenté hacer un personaje de formación católica.
Sí.
Porque hay muchos.
Uh-huh.
Y yo que tuve esa formación, llegué un día a una conclusión de que nunca se deja de ser católico. Porque por más que uno deje los ritos, deje la misa, es una estructura de pensamiento el catolicismo, uh-huh. como lo es el comunismo. Es decir, nunca se deja ser católico y nunca se deja de ser comunista.
¿Y qué cambia en las personas?
Y bueno, cambian otras cosas, pero esa estructura de pensamiento uno la mantiene. Entonces, esa referencia a Dios que uno permanentemente está buscando de adulto, porque lo tuvo en la infancia, es para los católicos es un peso, ¿no? Es decir, el gran peso de la culpa, fundamentalmente, y de alguna manera ir buscando si hay un juicio final, qué es lo que pasa al final, ¿no?
Uh-huh. Y cuando una novela habla de ciertas cosas que están bien y están mal, con el tema de la violencia, ese concepto de culpa está marcado a fuego en muchos de sus personajes.
Exactamente. Sí,
si Dios no existe, nada se pierde con creer en él, y si existe y uno lo ha negado, se pierde todo. Se menciona allí, haciendo referencia a Blaise Pascal, ¿no? Sí. Y bueno, son ese tipo de referencias que están, sí. están como que en las piedritas en el camino, ¿no?
Sí, sí, yo no quería desarrollarlo demasiado.
No, pero son esas cositas pequeñas,
sí, que están ahí. Ese tipo de reflexión cada tanto, que es el golpe de los escritores norteamericanos, que siempre van largando uh-huh. una piedrita,
sí.
que es como el jab en el boxeo, ¿no? Así pego y salgo. Y...
Sí, Kundera, que nos gusta mucho, sí. es más larguero para esas reflexiones.
Es mucho más larguero.
El tipo hace referencia, yo que sé, menciona el kitsch y te hace después un ensayo de 3-4 páginas
magistral.
Sobre el kitsch.
Sí, sí.
Pero bueno, y así con el de la levedad, o tantas cosas, ¿no? La lentitud.
Sí, sí.
Vos no, vos sos más económico en esas reflexiones, más filosófica.
Sí, eso es un problema de que es una técnica que yo elegí y copié de, uh-huh. de otro, no de Kundera, sino de...
Sí, no,
de,
sí,
de,
sí, sí, no, por eso Kundera es más...
No, Kundera además tiene una erudición que yo no tengo.
No, es impresionante ese tipo. Pero bueno, pero también hay como 3 libros en este libro.
Formalmente.
Formalmente.
Sí.
Formalmente.
Sí, sí.
Contanos un poco, a ver.
Y no, yo tuve dudas sobre la estructura porque me parecía que tomaba un riesgo, pero yo cumplo 70 años la semana que viene. Uh-huh. Y dije, si no tomo el riesgo ahora, ¿cuándo lo voy a tomar? Pero Yo pienso que una novela no es solamente una sucesión de capítulos o de acontecimientos, sino que es una unidad conceptual. Si uno al final de estas cosas de hacer no demasiado tradicionales logra que la unidad conceptual se mantenga, yo me doy por satisfecho. No lo sé. Uh-huh. Es decir, eso que vos decías hace un ratito, estás esperando a ver qué es lo que opina la gente. Y bueno, sí, yo sigo esperando a ver qué pasa, porque no sé si eso fue logrado o no, pero la idea era que todas esas cosas fragmentarias, un poco desarticuladas entre sí, daban finalmente esa unidad conceptual que a mí me gustaría que la novela tuviera, ¿no?
Bueno, por lo pronto entonces ya los estamos invitando a acercarse a Amparo y el Galope de los Caballos Muertos para ver qué tienen para decir los lectores cuando la lean. Y esos tres libros tienen que ver con una estructura, digamos, más tradicional, por llamarlo de alguna manera, y una segunda parte que tiene brevísimos capítulos de una carilla, de una página, un texto, y eso le da, ese calcareo, como vos decís, y eso le da un vértigo, ¿no?, a la lectura, que si bien se puede lograr de otras mil maneras, esa estructura en esta novela le da en el momento necesario, ¿no?, para que ese camino, donde, porque además la situación de violencia ya es una cosa vertiginosa y complicada per se.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Entonces esa estructura de mini capítulos apura.
Espero que sí.
Bueno, no, yo estoy contando lo que me pasó a mí. Hablemosle de Amparo a los oyentes.
¿Del personaje? Uh-huh. Bueno, Amparo es un personaje que está un poco en segundo plano, ¿no? Uh-huh. No aparece demasiado.
Por eso es curioso que esté el título. Claro,
esta novela ha sido llamada Amparo, además, solamente, y después el editor me planteó que no tenía demasiado gancho, es cierto. Bueno, y al final llegamos a este título.
El Galope de Caballos Muertos es una imagen muy fuerte.
Que sí, al final creo que quedó bien. Vamos a ver qué pasa. Pero Amparo es eso, es un personaje que no aparece mucho, pero está siempre. Es decir, en la primera parte sí aparece,
sí, claro.
Es protagonista, pero después queda como flotando, ¿no? Es un personaje un poco feérico, diría Álvaro Ojeda, y sí lo es un poco, la idea es que sea un poco, sea la parte fantástica de la novela, que es de tono bastante realista, ¿no?
Sí, porque la violencia es muy, es realidad,
sí.
Digo, no es fantasía.
Exacto.
¿No?
Sí, sí.
Y los tiempos violentos que estamos viviendo tampoco son fantasía, entonces no, ahí no hay realismo mágico.
No, ahí hay un realismo duro, ¿no?
Exacto.
No hay manera de decir, cuando la realidad es muy fuerte, es muy difícil ficcionarla, ¿no? Prácticamente, a pesar de que ahí hay episodios que son reales y episodios que son inventados en base a cosas reales, me refiero a los episodios de violencia, Es difícil ficcionar lo que es demasiado potente, ¿no? Demasiado fuerte, porque casi se vuelve un problema ético, ¿no?
De todos modos, me da la sensación que no es un dato relevante el tema de la realidad, del dato, del hecho.
No, en absoluto, no. Nunca es relevante, porque se pierde muchísimo especulando si una cosa es real. Cuando uno la cuenta, deja de ser real, ya entra en otras leyes. Es decir, la ficción tiene sus propias leyes.
Aunque estés contando el asesinato de Kennedy.
Sí, lo que pasa es que uno empieza contando cosas que son bastante autobiográficas, siempre que cuenta, y se van volviendo cada vez menos autobiográficas porque empiezan a entrar en la lógica del relato y no en la lógica de la vida. ¿Ah? Y además, el relato hay cosas que no admite, es decir, la vida tiene muchos más lugares comunes. Uh-huh. Y un relato no admite los lugares comunes. Entonces uno empieza a limpiar cosas que se le ocurrieron porque le pasaron alguna vez a alguien. Uh-huh. Y el relato que está haciendo no lo permite. Y entonces después se convierte en ficción sin mucha dificultad, ¿no?
Uh-huh. Cuando escribías sobre estos hechos violentos, que es una preocupación y era el gran tema que estaba presente en vos, cuando leías lo que habías escrito, cuando retomabas en tanto tiempo la lectura de la novela, o de eso que iba a ser una novela, ¿qué sentías?
¿Sobre la violencia?
Sobre lo que estaba, sobre lo que vos escribiste.
Y sentía que cada día entraba un dato nuevo y que en un momento podía no estar en condiciones de manejarlo, porque es una cosa que ha ido creciendo y a veces uno toma determinados hechos y se encuentra que en la semana que transcurrió aparecieron otra cantidad que de repente tienen más fuerza. Entonces terminas en lo que te sientes, ese es el riesgo, ¿no? Entonces decís, bueno, está, el tema de violencia lo voy a restringir a estos episodios que ya tengo, o agregaré eventualmente uno o no, pero no puedo seguir engrosando la novela con hechos de violencia porque se desequilibra además.
En uno de esos mini capítulos, en realidad son un par de párrafos, el número 33, dice: el dolor se manifiesta y la rabia se esconde porque dejarla salir en algún momento te vuelve sospechoso y te deja con las manos atadas. El dolor se manifiesta y la rabia se esconde. El tema de los sentimientos, lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando somos testigos, víctimas, protagonistas, en fin, cuando estamos vinculados a este tipo de hechos, es muy interesante, y vos lo manejás en varios de los personajes, lo que pasa por adentro de cada uno de esos personajes, ¿no?
Sí, ahí es la reflexión de un personaje.
Sí, sí, pero
que además bueno, me impactó. Hace a su manera de vivir. Uh-huh. Sí, yo trato de que el personaje se vaya creando por ese tipo de hechos, ¿no? Es decir, por lo que va planteando y... Porque yo, viste que no describo demasiado los personajes, porque no. Las descripciones
los vamos conociendo a través de sus dichos. Exacto. Y de algunas acciones.
Eso sí es una idea de contarlo de esa manera, ¿no?
Uh-huh. Yo hay una pregunta que repito mucho porque me interesa profundamente, ¿cuánto la ficción puede incidir en la realidad? Y hay casos en que esa pregunta viene más a cuento con determinado tipo de creadores que con otros. Vos decís, bueno, si le preguntás a un pintor, a un poeta, capaz que te pueden decir una cosa. Con los escritores, con los cineastas, en fin, puede haber capaz que una cosa mucho más directa, sobre todo en este tipo de novelas que parten de la realidad, siendo ficción. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Es posible una incidencia de la ficción en la realidad?
Yo no soy muy optimista al respecto, porque primero porque no es tanta la gente que lee. Es decir, si todo el supongamos, sí, todo el mundo leyera un determinado texto, una determinada novela, eventualmente. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que uno pretende cuando, y bueno, que los lectores, pocos o muchos que le toquen, reflexionen sobre una cosa que uno contó? Y bueno, la consecuencia será lo que cada uno metabolice de lo que leyó, ¿no? Es decir, uh-huh. No sabría decirte cuál es el efecto final en esto, ¿viste? Porque además, repito, no hay tantos lectores.
Guillermo, ahora estamos viviendo una suerte de fiebre por el tema de las series y todas estas cuestiones, sí. ¿No? Y también hay una explosión de la novela negra, determinados escritores, además los nórdicos, toda esta cuestión. Es decir, nos estamos vinculando a través de productos culturales, llámese literatura policial o las series cada vez más violentas. Ayer entrevistaba acá a la viuda de Escobar, de Pablo, sí. Escobar, que está en San José hoy presentando su libro, y la fascinación que causa la vida de Escobar y las series y todo eso es impresionante. Uno a veces dice, no puede ser, es increíble.
Sí, sí.
Y entonces lo uno a las reflexiones y a las preocupaciones tuyas por esta fascinación que causa la violencia, ¿no?
Sí, no sé qué decirte, porque es real, la violencia causa fascinación. No sé qué efecto contagio hay en eso, que sería peligroso. Pero en los hechos es real, es decir, está pasando.
Uh-huh.
Eso está pasando.
Y eso puede llegar a plantear un riesgo en esos límites que hablabas al comienzo.
Entre la realidad y la ficción.
Y de entender y de creer que hacer determinadas cosas no está mal. Las cosas que vos y yo de nuestra generación que creíamos que estaban mal, hoy
se están relativizados, por lo menos
relativizados.
Sí. Y sí, el riesgo está, creo que sí que está. Es decir, esperemos que no, que estas cosas sirvan para que la reflexión lleve hacia otro lado, ¿no? Que, es decir, yo cuando el Uruguay se compara con otros países, a mí me cuesta porque yo trato de compararlo con lo que yo conocí y lo que todos conocimos. Es decir, yo preferiría en ese aspecto que el Uruguay se pareciera más a lo que fue en el aspecto de la violencia, donde la convivencia era mucho mejor. Hay mucha cosa para hablar al respecto, porque si uno empieza a tomar ejemplos de la infancia y la adolescencia de uno, puede encontrar determinadas pautas, pero creo que no es el momento de hacerlo. Pero sí había cosas que determinaban que la cosa fuera de esa manera, ¿no?
Y ahí no hablamos de literatura, hablamos
no,
de
no, ahí
cosas.
Hablamos de la realidad, del Uruguay, además, concretamente, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y en estos tiempos da la sensación como que no estamos en condiciones de generar esa discusión en forma civilizada.
No estamos en condiciones de generar ninguna discusión. Eso es lo terrible, ¿viste? Yo preferiría desearía que se pudiera discutir estos temas y cualquier otro tema, pero como están las cosas, no lo veo. No lo veo porque, primero, se desacredita antes de empezar a argumentar, ¿no? Es decir, hay como una locura por desacreditar al otro, o el mensaje del otro, o las fuentes del otro, en lugar de decir, bueno, mis argumentos son estos, escucho los tuyos.
Claro.
Que es una cosa que se dio.
Uh-huh.
Es decir, se dio durante muchos años.
Así nos conocimos.
Así es, claro, exactamente. Exactamente, ¿no? Y bueno, hay áreas donde uno dice, bueno, no, este hombre lo voy a desacreditar, pero son muy pocos. Es muy poca la gente que es desacreditable. Todo lo demás tiene una verdad para decir y uno no tiene por qué no escucharla, ¿no? No es menos verdad que la que uno piensa que tiene.
Esta novela, que se las recomiendo, se llama Amparo y el galope de los caballos muertos. Está editado por Alfaguara. Guillermo Álvarez Castro es su autor y nos visitó, y espero que no pase tanto tiempo en que vuelvas al programa.
Bueno, Guillermo, permitime una sola cosa. Yo la primera vez que entré a Radio Sarandí, entré con Elder Silva.
Oh.
Habíamos ganado él el premio de poesía y yo el premio de narrativa de la feria de Nancy.
De Nancy Bacelo.
Y quisiera despedirme con este homenaje a un tipo que fue un gran amigo y un gran poeta, y que todos quisimos mucho, ¿no?
Y sobre todo un gran tipo.
Un gran tipo.
Muchas gracias.
Gracias,
Guillermo,
a ti.
Estamos viendo.
Usted está en Sarandí 690. Jaime Clara lo acompaña en la mañana del sábado.